Decía Rockefeller que junto a hacer las cosas bien, lo más importante es que la gente sepa que las estás haciendo bien. ¿Y no se debieron hacer las cosas mal en las últimas elecciones autonómicas en la provincia de Orense? ¿Verdad, don Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Orense? Muy buenos días.
Muy buenos días para todos. Buenos días, Ignacio.
Oye, no se debieron hacer las cosas mal a tenor de los resultados, ¿no?
Bueno, un 53,13% de apoyo, pues es una cifra que es estratosférica para muchas formaciones, pero que estuvo al alcance una vez más del Partido Popular de Ourense. Curiosamente, el mismo porcentaje de apoyo que en el 2016 en las anteriores elecciones autonómicas. Hemos ganado en 85 de los 92 ayuntamientos, saldrían directamente de las urnas 82 mayorías absolutas, aumentaríamos en 4 nuestros diputados provinciales, etcétera, etcétera. Muy contentos por el resultado, pero ya trabajando en las próximas, las del 28 de mayo de 2023, las próximas elecciones locales.
Oye, Manuel, decía Castelar que las coaliciones son siempre muy pujantes para derribar, pero siempre impotentes para construir. ¿Es esto lo que le pasó a las mareas?
Sí, bueno, yo creo que era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? La izquierda tiene una historia de división. Cada fin de semana prácticamente nace una corriente diferente y la gente lo que vota pues es el consenso, las pocas estridencias, el proyecto y el rigor, ¿no? Y las mareas pues han sido flor de un día y ya nada queda de aquellas botellas de champán descorchándose en plena calle y no sé qué iban a revolucionar, y al revés, han traído pues una gestión desastrosa, continuos enfrentamientos, luchas de egos y al final pues un nulo servicio a vecinas y vecinos. Entonces creo que ha sido de nuevo pues una historia que se veía venir y que el tiempo pone a cada uno y a cada formación política en su sitio.
¿Te parece, Manuel, que el hecho de que el BNG, que naturalmente debió recuperar bastantes votos de esos que se le habían ido las mareas en su momento, el Partido Socialista, por seguir demasiado al señor Sánchez, ha pagado un precio bastante alto?
Evidentemente, ¿no? Algunos militantes cualificados socialistas así lo han reconocido, pero han sido muchas cosas. No solo la caótica gestión de Sánchez, ese matrimonio de conveniencia que nunca quiso contraer con Unidas Podemos, y, por supuesto, la endeblez del candidato a la presidencia de la Xunta, ¿no? Que ojalá siga mucho tiempo al mando del PSOE, aunque me da que lo cambiarán en breve, como han cambiado los cuatro últimos desde que Feijóo se presentó a la presidencia de la Xunta. Cada cuatro años el PSOE acuerda un candidato nuevo, cada cuatro años Feijóo tiene mayoría absoluta en la Xunta. El PSOE se lo tiene que hacer mirar, es la tercera fuerza del país, la tercera fuerza de Galicia, la tercera fuerza en la provincia de Ourense, y eso pues es gravísimo, no solo por lo que significa, sino por el deterioro progresivo, ¿no? De algo que está cogido con pinzas, que ha tenido oportunidad de demostrar potencia política electoral después de unos resultados, unas generales y una tendencia que era buena, y eso no se niega. Había ganado en Galicia por primera vez el Partido Socialista, y el PP pues ha sido capaz de recuperar y de ascender 18 puntos sobre la convocatoria de las generales a nivel de Galicia, y eso es un factor importante que habla bastante alto y claro de la escasa fiabilidad de las propuestas de Gonzalo Caballero y el resto de candidatos del Partido Socialista.
Hombre, no es por defender a Gonzalo Caballero, pero es que tampoco se lo ponen fácil entre el señor Sánchez en Madrid y su tío aquí en Vigo, al frente de la FEGA. Pues a ver, los dineritos municipales que no los puedan mover tampoco ayudan mucho, ¿verdad?
No, claro que no, pero bueno, a él nadie le manda a meterse en estos líos.
Eso es verdad, eso es verdad. Por cierto, que ese dinero, Manuel, es un auténtico latrocinio, ¿eh?
Bueno, es el atentado más grave que se ha cometido contra la autonomía municipal en toda la historia de la democracia española. Yo formo parte de la Junta de Gobierno de la FEMP, como Abel Caballero. Somos 25, dos gallegos, Abel Caballero y este que le habla. Allí siempre hubo consenso, nunca se sometió ninguna cuestión a votación, era una voz única del municipalismo, y el 3 de agosto pasado, curiosamente el día de mi cumpleaños, menudo regalo, pues se vota algo que impuso el gobierno de Sánchez, ¿Vota a favor solo los alcaldes socialistas del PSOE en la Junta de Gobierno? ¿Votamos en contra el resto, Partido Popular, Ciudadanos? Incluso Unidas Podemos se abstiene, ¿cierto? Es decir, no valida esa propuesta del gobierno al que pertenece. Por algo decía Sánchez que no dormiría tranquilo en el supuesto de que estuviera Podemos en el gobierno.
Bueno, tú tampoco, dormirías, ¿eh, Manuel?
No, yo creo que no dormiría nadie. Y mucha gente de las que lo votó también se ha dado cuenta porque los resultados, tanto en Euskadi como en Galicia, pues han sido los que han sido, ¿no? Mm. Pero decía que empatamos a 12 con una abstención y el voto de caridad de Caballero pues fue la puntilla, ¿no? Se trata de buscar los 16.000 millones que Sánchez prometió a las comunidades autónomas y entonces dice, vamos a pillar 15.000 de los ayuntamientos y entidades locales que lo tienen porque han gestionado bien, porque lo han hecho con rigor y hacen esta operación que en absoluto tiene nada que ver con higiene democrática porque ya han cambiado el plazo de 10 a 15 años de ese préstamo que los ayuntamientos vamos a hacer o tenemos que hacer al Estado. No se vio otra en la vida, ¿no? Que si quieren un préstamo que vaya a una entidad financiera, además ahora está a muy buen precio el dinero, interés cero, pero no embarcar los ahorros de los ayuntamientos, no de los ayuntamientos, de las vecinas y vecinos que residen en esos territorios que tienen que dárselos al gobierno y se los devolverán dentro de 15 años, ¿eh? Y además esa operación la valida un decreto solo del alcalde, no tiene que pasar ni por el pleno de la corporación para que se pronuncien los grupos. Es una cosa, hablamos de robo, de confiscación, de expropiación, de incautación, y todas esas palabras se encajan perfectamente en una burda maniobra política que además ese dinero que van a recibir los ayuntamientos que pasen por el aro, pues solo lo podrán dedicar a tres cosas, que son las tres cosas que forman parte de la agenda ideológica de Sánchez y de Iglesias en Madrid. Entonces, el Ayuntamiento de España habíamos acordado por unanimidad el 22 de mayo, hace poco, lo que pretendíamos en este nuevo escenario, además con la pandemia, que es una experiencia dramática y difícil también para las arcas locales, queríamos utilizar los remanentes ya, o sea, de forma inmediata, utilizarlos todos, es decir, de forma íntegra, y utilizarlos con autonomía municipal, sin condiciones, para que las corporaciones locales decidan en su territorio a qué servicios públicos van destinados esos ahorros que hemos sido capaces de generar. Pues ni una cosa, ni la otra, ni la tercera. Ni ya, porque tiene que pasar por la convalidación del Congreso de los Diputados.
Que ya veremos, eso te iba a decir yo. O sea,
se ha levantado todo el mundo en contra. Ni va a ser todo, sino un porcentaje, y por supuesto no va a ser incondicionada, sino para que se hagan realidad esas tres cuestiones que Sánchez e Iglesias pues pregonan en sus discursos, ¿no? Entonces, creo que ha sido lamentable todo esto. Creo que muchos se preguntan para qué sirve la FEMP. En España somos 8.131 municipios, 7.378 menores de 10.000 habitantes, el 91%, que se les ignora por completo. Los que no tienen remanentes no entran en esta operación, se pasa de ellos absolutamente. Y bueno, pues la rebelión o la insumisión está clara, y no solo en otras formaciones políticas. Recuerdo que en el seno de la FEMP votamos en contra Partido Popular, votó en contra Ciudadanos, votó en contra el Partido Demócrata de Cataluña, los catalanes, se abstuvo Unidas Podemos, pero que hemos visto en las últimas horas como administraciones gobernadas por el PSOE, como por ejemplo la Diputación de Teruel, ya dijo que no iba a participar en esta operación política. El Partido Socialista en la Diputación de Soria votó a favor de la propuesta del PP para que no tenga lugar esta incautación, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es absolutamente deleznable y va a motivar que presentemos recurso ante el Tribunal Constitucional, porque creemos que se invade clarísimamente una cuestión que es sagrada en nuestra Constitución, que es la autonomía local, la capacidad de cada ayuntamiento para decidir qué hacer con los ahorros que ha sido capaz de generar esa administración.
Manuel, y cuando argumentan que no se puede utilizar ese dinero porque está en vigencia la ley Montoro, conocida así, ¿no sería más sencillo proponer una modificación de esa ley que permitiera el uso inmediato de esos recursos?
Está claro, porque ellos contraargumentan con eso, diciendo, no, es que no se pueden tocar. Y yo, bueno, pues yo prefiero que no los pueda tocar a que me los lleve el gobierno de la nación y me quede sin ellos, y ya veremos en 15 años si me los devuelve, ¿no? Yo creo que no tiene por dónde, no hay por dónde pillar esta propuesta. La ley Montoro no solo contenía esta medida, eran un conjunto de decisiones políticas y financieras que han llevado a que prácticamente la administración local esté saneada, que seamos los que menos contribuimos al déficit público. Nada tiene que ver lo que contribuye al déficit el Estado autonómico, las comunidades autónomas o el propio gobierno central, y la administración local pues es la que cuenta precisamente con ese remanente, y vienen a por el remanente, vienen a por el dinero local. Entonces, estoy de acuerdo en que se podría flexibilizar la ley Montoro, que se podría entrar ahí en un terreno de discusión, por supuesto, pero yo no veo a este gobierno con capacidad para entablar ningún tipo de negociación o ningún tipo de acuerdo, salvo con aquellos que quieren romper España, sean los independentistas o sus compañeros comunistas de Unidas Podemos.
Por cierto, Manuel, hemos hablado antes, muy por encima, de que estamos todavía, y vamos a estar durante bastante tiempo, en una pandemia. ¿Cómo está la provincia de Orense respecto al COVID-19?
Bueno, pues yo creo que estamos en una situación más que aceptable, ¿sí? Después del momento más difícil, allí por marzo-abril, pues son nimios los brotes, pocos los ingresados, y bueno, pues hay que extremar la prudencia, pero creo que la gente se está comportando bien, que está aceptando las instrucciones higiénico-sanitarias, que creo que bueno, que estas semanas, a ver qué pasa con el curso escolar, pues cómo va evolucionando, pero bueno, tengo que darle una nota muy alta a la población de Ourense, porque la verdad es que está interpretando perfectamente las instrucciones del gobierno.
Oye, y en una situación como esta, ¿qué tal la interlocución con alguien que también pesa bastante en Ourense capital, que es Pérez Jácome?
Pues muy bien, este viernes vamos a estar juntos en la comisión de seguimiento del pacto de gobierno, tanto en el ayuntamiento como en la diputación, y bueno, será una oportunidad para ver cómo evoluciona políticamente toda la situación. Nosotros en la diputación aprobaremos los presupuestos del año 21 el 25 de septiembre, el viernes.
Siempre te adelantas, siempre te adelantas.
Es que no hay ninguna administración pública en España.
Cierto.
Tengo que mirar si en Europa, pero en España, ni ayuntamiento, ni gobierno provincial, ni autonómico, ni por supuesto gobierno central, aún estamos con los presupuestos de Rajoy, que tenga la capacidad de planificar y prever, aún en un escenario incierto como el actual, el documento más importante para la acción política, que son los presupuestos.
Está claro. Y acorde con esos presupuestos, presidente, ¿cuáles son tus tres objetivos más importantes para el año que entra?
Bueno, pues vamos a ver cómo abre el Centro Gallego de Innovación en la Formación Profesional, que es un proyecto que arrancamos a la Xunta, que estaba destinado previamente para Vigo, y que en el debate del Estado de la Provincia de Ourense de noviembre del 19, pues lanzamos esa oferta a la Xunta y estamos construyendo a medias aquí en la ciudad de Ourense, que será, pues sin duda, el centro de referencia en un sector tan estratégico como la FP a futuro, en el ámbito de innovación, no solo de Galicia, sino norte de Portugal, ¿no? Entonces, ese va a ser un aspecto más que importante. Segundo, profundizar con la cuestión termal, con el termalismo, un plan de sostenibilidad turística que acabamos de cerrar con la Xunta para hacer en los próximos meses, y que pasa porque incluso el propio edificio que alberga la Diputación Provincial pueda ser el futuro gran hotel balneario de la ciudad de Ourense. Hemos hecho catas en el subsuelo y hay agua termal. Ahora estamos con una perspectiva un poco más amplia para determinar si existe caudal suficiente para una instalación termal. Ya se han interesado varias cadenas internacionales para explotarlo, para gestionarlo, y creo que es un tema también importante. Y después no podemos olvidar nuestra cuestión identitaria, ¿no? Lo que hemos contribuido desde Ourense a la formación del espíritu y del pensamiento político galleguista, y estamos en un 2020, que son los 100 años de la aparición del primer número de la revista NOS, y este octubre del 20, pues vamos a, en los próximos meses del 21 también, a reivindicar pues este tipo de cuestiones y honrar a aquellos que en su momento se unieron para generar un pensamiento autóctono, autoidentificativo, que sin duda pues también es una de las apuestas fundamentales de una diputación que va a seguir siendo la mejor aliada de los ayuntamientos. Siempre digo una frase de Guillermo Fernández Vara, el presidente de la Junta de Extremadura.
Buen amigo, dice, buena gente.
Dice, cuando un vecino tiene un problema, se dirige al alcalde o a la alcaldesa. Cuando un alcalde o una alcaldesa tiene un problema, se dirige al presidente o presidenta de la Diputación. Creo que refleja perfectamente una situación, y que lo diga un presidente de una comunidad autónoma, pues sin duda pues le da más verosimilitud a esa historia.
Y encima, socialista. Decía Baltasar Gracián que para prevenidos no hay acasos. Y a Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Orense, es difícil pillarle desprevenido porque, fíjense, una vez más va a conseguir, antes que nadie, tener lista la ley más importante de una diputación, que es, naturalmente, el dinero que se va a poder gastar y cómo se va a gastar en el siguiente ejercicio. Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Orense, como siempre, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, enhorabuena por los resultados y que tengas un buen día.
El placer es mío y un muy buen día para todos.
Gracias, Manuel, un abrazo. Y ustedes no se me vayan, que no hemos hecho más que empezar la mañana, pero anda que no tenemos cosas que contarles. Verán como algunas hasta les van a sorprender y otras seguro que gustar. Hasta ahora, volvemos de inmediato.